Estamos agradecidos por poder cantar, creer y adorar y saber que lo que Él ha hecho está hecho para la eternidad. Se hizo por ti, se hizo por mí, se hizo por todos nosotros. Y especialmente en este día, estamos llenos de gratitud porque nuestro Señor ha resucitado. Él vive. Y yo también con Él, pues dijo, yo vivo y vosotros también viviréis. Este día es el más grande de la historia de la salvación de nuestro Dios. Si Cristo hubiera sido crucificado y sepultado, pero no resucitado, nuestra salvación estaría en entredicho. La obra de la redención ha sido coronada por la resurrección. Por eso sabemos que Él ha resucitado como primicias y que nosotros resucitaremos. Sí, ya hemos pasado de muerte a vida a través de ello. Miramos a este mundo con los ojos abiertos y vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo en todos los sentidos. Lucas 21 dice que el mundo estará en perplejidad y que los mares rugirán y la gente tendrá miedo en la tierra, que habrá guerras, rumores de guerras, hambres y tiempos de angustia, terremotos y disturbios. Todas estas cosas suceden cada vez más en nuestros días. Y luego el Señor nos dice, cuando empiecen a suceder estas cosas, erguíos y alzad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Nosotros, los que creemos de corazón que Dios ha enviado a su siervo y profeta para restaurar todas las cosas a su justo lugar, creemos que ahora vivimos en la última generación y que hemos llegado al final de esta última generación y que Dios está llevando a término su obra y deseamos sinceramente participar en lo que Dios está haciendo ahora. Ese es también el propósito de las reuniones a las que acudimos, no solo para oír la palabra de Dios, sino para oír, creer, dejar que actúe en nosotros, ponernos de acuerdo con Dios y su palabra para que Dios pueda hacer lo final y concluyente. Todos estamos de acuerdo en que todo lo que Dios quería revelar, lo ha revelado. Y nada puede añadirse a la palabra revelada de Dios. Pero tampoco se puede quitar nada. Y estamos obligados ante Dios y se lo debemos a Él y a nosotros mismos a creer todo tal como lo ha dicho y revelado. Se acabó el tiempo de nuestras propias opiniones e interpretaciones. El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no ha de oír? Dijo el profeta Amós. Observemos ahora algunas escrituras que describen de algún modo ese día o nos traen a la memoria lo que ocurrió aquella mañana de Pascua. Me gustaría empezar con el Salmo 24, verso 7. Salmo 24, verso 7. Alzad la cabeza, oh puertas, y abrid de par en par puertas antiguas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es, pues, el Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso. El Señor, poderoso en la batalla. Levantad la cabeza, puertas, y abrid de par en par puertas antiguas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es, pues, el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Sabemos que el Rey de Reyes ha dejado su gloria celestial, ha venido a esta tierra y ha librado la batalla más grande. Pasó por Getsemaní hasta Gólgata. Ciertamente, la serpiente le mordió en el talón, pero era el punto justo, como he dicho a veces. Y cuando tienes ante tus ojos la sabiduría divina, tienes que seguir diciendo, oh Dios, qué grande eres, qué maravillosamente lo has dispuesto todo. No es como cuando te pican en la mano o en algún lugar de la pierna, sino directamente en el talón. El Señor solo tuvo que poner el pie en el suelo y aplastar la cabeza de la serpiente. No hubo necesidad de ir de un lado a otro. La serpiente picó en el lugar correcto y la cabeza pudo ser aplastada de inmediato. Y la victoria de nuestro Dios pudo ser revelada. Permítanme leer el verso 14 del capítulo 13 del profeta Oseas. Aquí una de las promesas más poderosas del Antiguo Testamento está: del poder del reino de los muertos los libraré, de la muerte los redimiré. ¿Dónde están tus plagas, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón, oh Seol? La piedad estará oculta a mis ojos. ¡Qué palabra tan poderosa! En el Antiguo Testamento, todos tenían que descender. Por eso la muerte cayó sobre todos los hombres y tuvieron que descender. Pero muchos descendieron con la esperanza viva de la resurrección y luego subieron con Cristo, como veremos dentro de un momento. Merece la pena creer. A veces hay personas a las que les cuesta creer y dicen, no veo nada sobrenatural. ¿Vieron mucho estos santos del Antiguo Testamento? Quizá no podamos juzgarlo del todo, pero algo que sí podemos decir es que llevaban en su corazón la promesa de la salvación venidera de Dios a través del Mesías. Y cuando llegó su hora, la vieron. Aquí, en la tierra, la diferencia entre los creyentes y los incrédulos no es tan visible exteriormente. Y por eso dice el profeta Malaquías, El día que yo haga, veréis la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Malaquías 3:18. Y un libro de memoria está escrito ante mi rostro. Amados, lo repito, puede que no siempre veamos todo ante nuestros ojos, pero si creemos lo que Dios ha dicho, llegará el día, llegará la hora en que veremos lo que hemos creído. Dios no nos debe ninguna respuesta. Aquí dice el Señor: del poder del reino de los muertos los libraré, de la muerte los redimiré. ¿Dónde están tus plagas, o muerte? ¿Dónde está tu aguijón, o Seol? El Señor ha emprendido la lucha contra Satanás, la muerte y el infierno. No solo ha librado la batalla, sino que Él ha salido gloriosamente victorioso. Amén, aleluya. Ha resucitado y ha obtenido la victoria sobre la muerte, el infierno y el diablo. Y ahora el mensaje glorioso es que su victoria es también nuestra victoria, pues se nos ha revelado la salvación de nuestro Dios. Del poder del reino de los muertos los libraré. Hoy podemos decir: está hecho. Ha liberado del poder de la muerte. Si en el Antiguo Testamento todas estas cosas estaban escritas en tiempo futuro, en el Nuevo Testamento se presentan ya como hechos divinamente cumplidos. Se ha cumplido. Ha sucedido. El Señor ha venido y nos ha traído la salvación. ¿Dónde están tus plagas, o muerte? ¿Dónde está tu aguijón, o pestilencia, o Seol? Y Pablo lo expresa maravillosamente, quizás refiriéndose a esta palabra: infierno, ¿dónde está tu victoria? Dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. No dice quien nos dará la victoria, sino quien nos ha dado. El Calvario ya había quedado atrás y Él podía ver y proclamar la obra de redención que se había realizado. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón fue clavado en el talón del príncipe de vida. Pero la muerte ha sido tragada por la vida y nuestro Señor ha obtenido la victoria. Creámoslo hoy, de una vez por todas, con todo nuestro corazón. La redención se ha consumado. Dios lo ha hecho por ti y por mí. Yo he podido experimentar que la muerte aún no puede ni asustarnos. ¡Oh, qué paz y qué certeza tenía en el momento de mi fallecimiento! Sin ansiedad, sin incertidumbre, sino como canta el autor de la canción: cuando la paz de Dios invade mi alma, entonces mi corazón se regocija y exulta. Y así también nosotros podemos regocijarnos y gritar de alegría. Leamos unos versículos de Mateo 27. Mateo 27, a partir del verso 50. Pero Jesús lanzó otro fuerte grito y entregó su espíritu. Entonces, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos cuerpos de los santos que habían dormido. Salieron de sus sepulcros después de su resurrección. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Yo los redimiré de la muerte. Él ha redimido. Él ha salvado. Él ha quitado el poder de la muerte. Y todos los santos del Antiguo Testamento que participaron en la primera resurrección resucitaron con Él en aquel momento y se aparecieron a muchos en la ciudad santa. Y nosotros seremos resucitados al regreso de Jesucristo. Y todos los que aún vivan y permanezcan serán transformados. Esta es la palabra de Dios y así sucederá, tal como ha dicho el Señor. Salieron de sus tumbas después de su resurrección. Él tenía que ser el primogénito de entre los hermanos. Él salió primero y todos los que habían confiado en Él le siguieron en esta procesión triunfal. Después de los 40 días, nuestro Señor entró en la gloria con los santos del Antiguo Testamento. Y el salmista dijo: abrid puertas, puertas antiguas, y dejad entrar al Rey. ¿Quién es este Rey? Es el Rey de los honores o de la honra, poderoso en la batalla, vencedor del Calvario. Abríos antiguas puertas y dejad entrar al Rey con todos aquellos a quienes ha redimido. Si este fue ya un triunfo tan poderoso, ¿cómo será cuando el Señor conduzca a su gloria a la multitud redimida de todos los pueblos, lenguas y naciones? Lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído, y lo que ningún corazón humano ha concebido, Dios lo ha preparado para los que le aman. Y tenemos esta bendita esperanza dentro de nosotros. Y más que esto, la seguridad de la fe que llevamos en el corazón. Lucas 24, desde el verso 1. El primer día después del sábado, al amanecer fueron al sepulcro con las especies aromáticas que habían preparado. Entonces encontraron la piedra removida del sepulcro. Pero cuando entraron, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban perplejas por esto, de repente se les presentaron dos hombres con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron miedo y bajaran la mirada, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, sino que ha resucitado de entre los muertos. ¿No es una palabra maravillosa? Y todos los que hemos estado alguna vez en Jerusalén hemos experimentado lo más grande y poderoso en nuestros corazones cuando se nos ha permitido entrar en esa tumba. Y cada vez he dado gracias a mi Señor porque ha resucitado y porque vive. Todos los demás jefes religiosos permanecieron en sus tumbas. ¿De qué sirven las piedras decoradas con oro de sus tumbas? Eran grandes filósofos y murieron con su filosofía. Eran grandes líderes religiosos y seductores y todos murieron. Pero Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, ha venido a redimirte a ti y a mí. Y en este cuerpo de carne en el que habíamos caído, nos ha traído de vuelta y hemos sido reconciliados con Dios. Acéptenlo de una vez por todas. Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Pero no solo unas pocas mujeres o unos pocos apóstoles, sino más de 500 hermanos vieron a nuestro Señor después de su resurrección. Leo ahora sobre esto en 1 Corintios, capítulo 15, a partir del verso 3. 1 Corintios, capítulo 15, desde el versículo 3. Pues os he dicho en primer lugar lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven ahora, pero algunos se han dormido. Luego se apareció a Santiago y después a todos los apóstoles. Pero por último, se me apareció a mí, como si fuera un abortivo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado inútil, sino que he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Pablo se ve a sí mismo como el más humilde, el menos digno en todo esto, y dice: En último lugar, también se me apareció a mí. Y luego alaba la gracia de Dios y escribe: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado en vano. Y no podemos decir todos lo mismo hoy. Por la gracia de Dios, yo y tú somos lo que hemos llegado a ser, no por méritos o merecimientos, sino por la gracia de nuestro Dios. Luego leo en el mismo capítulo, verso 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección de los muertos viene por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y luego vendrá el fin. Sabemos que hay una primera y una segunda resurrección. La primera resurrección tendrá lugar cuando Jesucristo regrese y los muertos en Cristo sean resucitados incorruptibles, según 1 Corintios 15, a partir del verso 51, y 1 Tesalonicenses 4, desde el verso 13. Estos dos pasajes bíblicos tratan del regreso del Señor, que ya está muy cerca. Y alguien puede preguntar, ¿quién puede decirlo con tanta certeza? Amigos, aquí no se trata de predicciones humanas ni de conjeturas inciertas, sino de la palabra infalible de Dios que nos ha sido dada para este tiempo y nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. Por eso es una certeza que penetra en nuestros corazones. Ha sido obrada en tu corazón y en el mío, no por ti ni por mí, sino por el Espíritu de Dios, sobre la base de la palabra de Dios. Leamos ahora el verso 12 de Colosenses 2. Colosenses 2, a partir del verso 13. A vosotros también, que por vuestras ofensas o pecados y la incircuncisión de vuestra carne estabais muertos, Dios os ha vivificado juntamente con Él, perdonándonos por gracia todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era piedra de tropiezo para nuestra salvación, quitándola al clavarla en la cruz. Luego, habiendo desarmado por completo a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¡Qué palabra tan maravillosa! y gloriosa. A través del Calvario, no solo se han perdonado nuestros pecados, no solo se ha roto el certificado de culpabilidad, no solo ha llegado la redención, sino vida nueva por la gracia de nuestro Dios. Fuimos crucificados con Él, sepultados con Él y resucitados con Él a una vida nueva por la gracia de nuestro Dios. Aquí dice que todo esto sucedió mediante la cruz, después de haber desarmado por completo a los poderes y potestades. Esto es parte de ello. Se trata de poderes enemigos que han experimentado una rendición completa. Y muchos de nosotros aún podemos recordar cuando se produjo esta rendición total e incondicional. Todas las negociaciones anteriores fueron infructuosas. Los que estaban seguros de la victoria exigieron una rendición incondicional, total, completa. Y amigos, no hace falta tener ningún orgullo nacional para notar lo que significa cuando tuviste que ver con tus propios ojos como generales condecorados con sus uniformes y sus manos levantadas así, tuvieron que rendirse. Fue una rendición completa, total. La rendición sobre la que leemos esta mañana fue la más completa, la más definitiva y la más total de la historia de la humanidad. Satanás y todo su ejército han sido derrotados y creemos en la victoria total de la cruz de Gólgata. Jesús es el vencedor y nos ha dado la victoria por gracia. Aquí dice tan maravillosamente, entonces, habiendo desarmado completamente a los poderes y autoridades o potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en él. Todo el poder del pecado, todo el poder de la enfermedad, todo el poder de la muerte, todo el poder del enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Y si creemos en esta fe bíblica, que es una fe en la resurrección, no es una fe muerta, sino una fe en la resurrección, una fe que ha resucitado con Cristo. Y por eso queremos recibir esta victoria de nuestro Dios con plena fe de la mano de Dios. Leamos la palabra de Primera de Pedro 2 para comprender lo que Dios ha hecho de nosotros. A los que se nos permite creer a través del Calvario en Jesucristo. Primera de Pedro 2, verso 7. A vosotros, pues, que tenéis fe, se os dará el bien precioso. Amén. A vosotros que creéis, a vosotros que confiáis, se os dará lo precioso. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores, esa misma piedra se ha convertido en la piedra angular y por tanto piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan contra ella en su desobediencia a la palabra. Amados, cualquiera que se sienta ofendido por Jesucristo y no tenga un completo sí interior hacia Él, sigue en la incredulidad. Y esta incredulidad causa en Él esta ofensa. Pero la fe elimina la ofensa. Y la roca de la ofensa se convierte en la roca de la salvación. ¡Aleluya! Y nosotros miramos a Aquel que nos ha coronado con gracia y misericordia. Luego dice, en el verso 9, mientras que vosotros sois el linaje escogido, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo escogido para su posesión, y proclamaréis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais un pueblo, y ahora sois el pueblo de Dios. Antes sin la misericordia de Dios, y ahora ricos en las misericordias de Dios. Aleluya, alabanza, gloria y honor a nuestro Dios. Es un hecho divino. Algunos y algunos creyentes lo son desde hace 10, 20, 30 años y todavía oran pidiendo perdón, misericordia, esto y aquello. No saben que ya somos el pueblo santo de Dios, redimido y llevado al estado del Hijo. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. No hemos de serlo todavía. Ya lo somos. Y Juan escribe en su carta del capítulo 3 que somos hijos de Dios. Y aún no se ha revelado lo que seremos, pero cuando se revele, seremos como Él, o iguales a Él. Eso no podemos comprenderlo. Preferiríamos yacer en el polvo y decir, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador, pero precisamente porque somos pecadores y no podíamos evitarlo, Él vino a nosotros para ayudarnos y salvarnos. Ese es el mensaje del Evangelio, y lo creemos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Primera de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 18. Porque también Cristo murió una sola vez por los pecados, como el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él, que aunque fue condenado a muerte en la carne, resucitó a la vida en el Espíritu. También Él fue en el Espíritu abajo predicando a los espíritus encarcelados. Ahora podemos leer en el capítulo 4 de Efesios que el que descendió también subió y ascendió al cielo, dando dones a los hombres. Oh, que hoy pudiéramos comprender por la fe como nunca antes lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados una vez para siempre. Como el justo por los injustos, como el limpio por los impuros, como el inmortal por los mortales. Él lo cargó todo sobre sí. Tú y yo éramos tan dignos a sus ojos que tomó todo esto sobre sí. Oh, hasta el corazón más duro debería ablandarse y decir, Señor, si todo esto es así, entonces no tengo forma, o solo tengo una forma de consagrarme a ti, y es recibir lo que has hecho por mí mediante la gracia. Cristo es de una vez por todas por tus pecados y por los míos, por los pecados de todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Para ellos es el Cordero de Dios que fue inmolado. Y cuando murió en la cruz, gritó o clamó, «Consumado es». Y entonces, luego descendió, porque en el Antiguo Testamento dijo, muerte, seré para ti una peste, seré para ti un terror. Y entonces descendió. Y estoy convencido de que cuando la muerte recibió a todos los demás allí abajo, las cosas le iban siempre bien y de maravilla, pero cuando bajó el príncipe de la vida, la muerte se aterrorizó. Sabía que había llegado su hora. Perdió su derecho ante el pueblo de Dios, porque la sangre de la reconciliación fluyó en la cruz de Gólgata y no pudo evitar que sucediera. Y solo le quedó someterse por completo a la rendición total con todos sus poderes. Créanme hoy, fue una rendición total y completa de los poderes de Satanás. Y Jesús emergió como el glorioso y gran vencedor. Ellos sabían que eran creyentes y partícipes de la vida eterna, y esperaban aquel día y aquella hora. ¿Qué debía de estar pasando en ellos? Recuerdo lo que dijo el hermano Branham. Él había visto muchas cosas en el espíritu y en visiones. También ha sido transportado hacia abajo y dijo, veo que el Señor desciende ahora y oigo decir a Abraham, este es Él, el que me visitó entonces cuando estaba sentado bajo el terebinto. Y luego continúa y enumera a todos estos santos o algunos de ellos y su hora había llegado. ¡Aleluya! Nuestra hora está cerca. Sí, ha llegado en la que el Señor se glorificará de nuevo y no pediremos a los incrédulos por mucho tiempo que se conviertan en creyentes. El Espíritu Santo vendrá sobre ellos y los convencerá y los llevará a Cristo. Lo creo con todo mi corazón y con toda mi alma. Entonces ya no se trata de vuestra evangelización ni de la mía, sino del impacto divino del Evangelio que es un poder de Dios. Amados, después de este servicio tendrá lugar un bautizo. A algunos les gustaría bautizarse, así que seguiremos con ello y ahora pasaremos a ese otro tema. Todos aquellos que han llegado a la fe en Jesucristo, que llevan en su corazón la certeza de que Jesús es su Salvador y Redentor, y que Él ha perdonado su culpa y cubierto su pecado, que han sido reconciliados con Dios. Amados, que el Espíritu de Dios os atraiga hoy de una manera tan poderosa. Y yo os digo que quien no sienta hoy la atracción, la poderosa atracción del Espíritu de Dios en esta reunión, todo le habrá pasado de largo y un día recordará y dirá: oh, ¿por qué cerré mi corazón? ¿Por qué me resistí? No acepté la eterna oferta de gracia de Dios. A las personas que nunca han oído el Evangelio, no les irá bien. Pero las personas que lo han oído y no lo han aceptado, no se librarán de los reproches, y solo ellos pueden ser un tormento muy grande. Precioso corazón, deja que el Señor te llame hoy y que Dios te perdone y te corone de misericordia. Él perdona todas tus culpas y todos tus pecados y te sana de todas tus dolencias. Hoy hay suficiente poder de Dios en esta sala para salvar toda alma, para liberar todo espíritu y para sanar todo cuerpo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Pero la palabra debe suscitar la fe en nosotros, y la fe no se queda quieta, la fe entra en acción y Dios se revela a quienes le toman la palabra con fe. Al fin y al cabo, la resurrección de nuestro Señor es la coronación de la obra de la redención. Si lo aceptamos todo hoy, y los que desean bautizarse seguramente ya han recibido suficiente instrucción sobre el bautismo bíblico, de modo que ya no necesitamos hablar de ello mucho. Que Dios nos bendiga a todos. Tengo la sensación de que estamos terminando aquí ahora y de que estamos pidiendo a Dios fervientemente que revele su plena victoria según su palabra, mediante el poder de su sangre y de su espíritu y de su nombre en todos nosotros, y confirme su palabra y se glorifique en nosotros. A Él sea la alabanza y el honor, la gloria y la adoración. Jesús vive. Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y porque vive y es el mismo, salva hoy, sana hoy, habla hoy. Se revela hoy porque es el mismo de ayer. Aleluya. Aceptémoslo con fe de todo corazón y veremos la gloria de Dios. Aleluya. Que se haga en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a levantarnos y no esperar, sino adoremos como de una sola boca. Aleluya. Ora el hermano Ruth. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por tu preciosa y santa palabra, Señor. Señor, estamos tan contentos de poder compartir o tomar parte de la palabra que has dejado para tu pueblo, para tus hijos, para tus elegidos en estos días, Señor. Señor, no somos dignos de esta gracia, pero Señor, te has ocupado de nosotros. Nos has limpiado, nos has lavado con tu sangre, Señor. Oh Dios, te adoramos porque eres nuestra ayuda, eres nuestra fuerza. Te has convertido en todo para nosotros, Señor. Por eso te honramos. Alabado sea tu glorioso nombre, Señor. Oh Señor, que nuestros corazones se regocijen en ti, Señor. Que se abran nuestros corazones, Señor, y nuestras bocas, para que te alaben, oh Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Oh, Señor. Baja aquí, Señor, más de ti, Señor. Más de tu espíritu. Más de tu poder divino, Señor. Llénalo todo, Señor, con el poder de lo alto. Con tu presencia, oh Dios. Oh, Señor. Donde no sea así, Señor, crea algo más. Oh, Señor, te lo pedimos. En tu nombre, aleluya. Gloria a ti en tu nombre, aleluya. Recibe las gracias, Señor. Recibe la alabanza, oh Dios. Adoración, Señor, aleluya. Amén.